Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial, muy afectuoso de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, a solo 6 días de las primarias de California, le echamos un vistazo a la contienda presidencial de los demócratas, toda vez que los republicanos tienen ya candidato virtual. A California, la secretaria Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders llegan en un muy reñido empate técnico, aunque encuestas hablan de un repunte de última hora de Hillary Clinton. Ciertas encuestas le dan hasta 10 puntos de ventaja a Clinton entre los votantes en general, pero la superioridad de Sanders entre los jóvenes menores de 30 años es apabullante. Entre esos jóvenes, Sanders supera a Clinton por un margen de 30%. En horas recientes, Clinton recogió un muy importante espaldarazo político. El gobernador de California, Jerry Brown, por fin tomó partido, declarando lo siguiente: "El martes 7 de junio he decidido depositar mi voto por Hillary Clinton porque creo que ese es el único camino para ganar la presidencia y parar la peligrosa candidatura de Donald Trump". Y agregó Brown: "La ventaja de Clinton es insuperable y los demócratas han mostrado con millones de votos que la quieren como su nominada. No es hora de que los demócratas sigan peleando unos con otros". Eso fue lo que dijo Brown al endosar a Clinton. La esperanza de Clinton es salir de California con una victoria resonante que finalmente le dé los poco más de 70 delegados que le hacen falta para amarrar su nominación. Una inapelable victoria le daría también a Clinton el mandato que necesita para llegar a la convención, un encuentro que apunta a ser bastante, pero bastante contencioso. Por su parte, Bernie Sanders le ha echado toda la carne al asador en California. "Este estado es la gran enchilada", eso es lo que él ha dicho. El pasado fin de semana, Sanders se lanzó en una intensa gira relámpago, comenzando en el sur de California, pasando al Valle Central, donde reunió miles de seguidores en ciudades que muy raras veces visita un candidato presidencial, como Delano, Visalia y Fresno. En Oakland, la multitud que abarrotó la plaza del Palacio Municipal para recibir calurosamente al candidato socialista se calculó en unas 15.000 personas. Aparte de destacar sus diferencias políticas con Clinton en el trato a Wall Street y en seguridad social y educación pública, Sanders se encargó de remachar un punto que ha repetido en cada discurso: "En prácticamente toda encuesta estatal o nacional, a nosotros nos va mejor ante Trump que lo que le va a la secretaria Clinton". Eso es lo que ha dicho. Con ese argumento seguramente llegará Sanders a la convención nacional, y si además logra llevarse el estado, o sea el premio mayor, ganando en grande como promete, pues seguramente logrará llegar con un fuerte arsenal con el que tratará de convencer a los influyentes superdelegados que él, y no Clinton, es el candidato más viable para ganar la presidencial. Difícilmente podría esperarse que Sanders jale a su lado a los delegados comprometidos, a los que resultaron seleccionados según la proporción del voto popular que recibió cada candidato, en el que Clinton le aventaja por un amplio margen de 3 millones. En cambio, de los superdelegados, puede esperarse otra cosa, puede esperarse más flexibilidad. No están tan obligados a guardar lealtades a ningún candidato. Pero la gran pregunta es, ¿logrará Sanders hacer que los superdelegados cambien de bando? En fin, estamos en las vísperas del día de primarias. Tanto Sanders como Clinton arrecian la marcha y se lanzan con todo. Se sabe que esta efervescencia electoral en el estado ha logrado disparar a las nubes el interés de los votantes. Cientos de miles de votantes nuevos, en su mayoría jóvenes, se han registrado en esta temporada, lo cual pudiera ser una señal inequívoca de que el día 7 de junio tendremos marea inusitadamente alta en las urnas electorales. En los próximos minutos comentaremos sobre esto con ambas campañas y, para empezar, tenemos ya la presencia, a nombre de la campaña presidencial de Hillary Clinton, del exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Antonio, bienvenido.
Gracias por la invitación, estar con ti y tus radioaudientes, es un honor.
Gracias, Antonio, por acompañarnos. Antonio, la primaria del 7 de junio apunta a ser muy reñida, competidísima. ¿Le sorprende que a estas alturas del juego la lucha por la nominación siga así de disputada y que California vaya a ser tan gran jugador?
Mira, hay una gran frustración con la economía, que se sienten demócratas y republicanos. Y la verdad, en los dos partidos, esa frustración ha causado un debate de la dirección de los dos partidos. Y por eso yo creo que mucha gente están con Hillary, yo creo, más gente, como dijiste ahorita, pero también muchos con el señor senador Sanders. Yo estoy con Hillary por una razón. Mira, la gente, yo he estado, y tus oyentes lo sabe, en la política por 20 años, pero desde 15 años, desde cuando tenía 15 años, como activista con los campesinos, con trabajadores, líder sindicalista durante los años. La gente me conoce, por eso me invitaste en tu programa de radio. La verdad es, nadie realmente conoce a senador Sanders. Habla muy bien, tiene una política con que puedes estar en favor o en contra, y la verdad es, hay muchos con él, pero yo estoy con ella, porque la verdad es, ella tiene un récord de cumplimiento, como yo tengo un récord de cumplimiento. Y ella ha estado, después de graduar de la Escuela de Derechos, se fue al Valle de Texas, del sur de Texas, a registrar mexicanos. En las 70s, empezó con el Children's Defense Fund, que es una organización dedicada a los niños, pero especialmente a los niños pobres y muchos de ellos de color, latinos, negros. La verdad es, ella ha estado como actor, uno de los actores, coautor, ¿no?, de una reforma migratoria, recuerdas, la de 2000, creo, 7, cuando trataron de pasar una reforma migratoria. Ella ha dicho que va a expandir lo que ha hecho el presidente Obama. Entonces, su récord es fuerte y está preparada para ser presidente. Y la verdad es, eso es la diferencia. El récord de cumplimiento, el hecho de que hemos trabajado con ella por 20 años. Uh-huh. Ella fue en las 90s. Que estaba planteando, por ejemplo, que deberíamos tener un seguro médico universal. Y Obama trató de crear un programa basado en la lucha que tuve la senadora, la primera dama, Hillary Clinton, en las 90s. Entonces ella tiene un récord que creo que es muy diferente del senador.
Y seguramente los electores mayores de edad, los mayores de 40 años, tienen en muy alto estima, en muy alto valor ese récord, ¿no? Pero por su parte, el senador Sanders es popular entre los jóvenes y los independientes que desconfían más bien de los líderes políticos que ya tienen muchos intereses creados en Washington. ¿Creen que una administración de Hillary Clinton traería más de lo mismo que tiene hoy a los jóvenes en la lucha por entrar a la universidad y que los tiene sumidos en el subempleo a muchos? ¿Qué les diría usted a estos jóvenes?
Pues mira, estás totalmente correcto en lo que dices. Y la verdad es lo que les digo a esos jóvenes. Entiendo la frustración suya. No está la universidad, se ha subido la cuota de matriculación, se ha subido a un nivel muy fuerte y mucha gente trabajadora de la clase media no lo puede comprar, ¿no? La verdad es que no hay suficiente trabajos en estos tiempos, pero yo creo que esa frustración, lo que no entiende es que lo que ha pasado durante los últimos 8 años, por ejemplo, abajo del liderazgo de presidente Obama, quien tuvo el apoyo de muchos jóvenes, ha sido que el Partido Republicano se ha dedicado a estar en oposición de cualquier política que trató de promover. más trabajos, inversión en la infraestructura, expandir la educación, bajar la cuota de matriculación en las universidades. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es, uno, Hillary va a ser la nominada demócrata. Ella tiene un récord de cumplimiento. Y después de perder 3 elecciones nacionales, los republicanos van a entender que no van a poder hacer lo que hicieron con Obama. Van a tener que trabajar un poquito más. Van a pelear, pero trabajar un poquito más con Hillary que lo hicieron con el presidente Obama. Y yo creo que van a ver un progreso. La verdad es que ese partido republicano se ha ido tanto al derecho extrema que es muy difícil trabajar con ellos, pero después de perder elecciones se van a calmar un poquito y se van a ir más al centro. Mira, te digo un ejemplo. En 2007, algunos de los republicanos trabajando con demócratas estaban empujando una reforma migratoria. En 2012, el señor Romney estaba planteando la autodeportación de 11 millones de indocumentados. Ahora, Trump está diciendo que tenemos que forzar la deportación, no autodeportación, sino la deportación forzada de 11 millones capturar. De indocumentados. Entonces, cada 4 años van más y más a la derecha. Así y es, dice que quiere basar ese programa en lo que fue Operation Wetback en 1954, sí. Cuando mandaron 1 millón de latinos, y había más indocumentados de otros países, pero 1 millón de mexicanos para atrás a México, y 10 décimas de miles de ellos eran ciudadanos.
Bueno, entonces, volviendo a la contienda por California, volviendo a la contienda de hoy por California, señor Villarraigosa, Sanders dice que será él y no Hillary Clinton quien resulte mejor posicionado para vencer a Trump. Él se apoya en encuestas. ¿Es Sanders más elegible?
No. La verdad es, mira, si el país está dividido casi en el medio, lo que dice una encuesta hoy no indica lo que vas a decir en noviembre. Yo creo que, uno, ella va a ser la nominada, no él. Segundo, la verdad es, la población no va a elegir a alguien como él, que habla bien, pero no tiene un récord. Y yo creo que Trump va a tener mejor chance en contra él que en contra Clinton. Nadie sabe, nadie tiene una bola cristal, ¿no? Pero yo creo que la verdad es, ella está lista para ser comandante en jefe ahorita. Él, como han visto en los debates, ni sabe muchas cosas de la política extranjera. Sí enfoca en el banco, sí, eso es bueno, pero tenemos que enfocar en el trabajo, en el desarrollo económico, en lo que es construir la infraestructura. Y ella tiene un récord muy diferente, más grande.
Por último, señor Villarraigosa, la campaña de Clinton insiste que es hora de la unidad, es hora de dejarse de pleitos. ¿De qué forma está su campaña de Clinton facilitando el acercamiento con Sanders y con sus partidarios?
Sí, tenemos que hacerlo. Mira, yo estuve con Hillary en 2008. Después que perdimos la nominación, trabajé por el presidente Obama. Me nombraron como jefe nacional de la convención en 2012. Y yo creo que me nombraron así porque traté de apoyarlo en una manera grande. Ahora esperamos que los líderes que están con Sanders, que van a entender que tenemos que unirnos atrás de la candidatura, sí. De
mi pregunta es si ha habido acercamiento, ha habido iniciativas.
Trump.
¿Ha habido iniciativas por parte de su campaña, de Clinton, hacia
sí,
este
pues mira,
acercamiento?
Las iniciativas no van a empezar realmente hasta la término de las primarias, ¿no?
Vaya.
Porque tenemos que darle respeto. Pero cuando eso termina, sí, todos vamos a tratar de decir a los jóvenes, a toda la gente que le están apoyando al señor Sanders, mira,
okay,
tenemos que unir porque tenemos que enfrentar a Trump.
Ya, ahora
yo
sí,
dicho,
ya por último,
mira,
Antonio, tenemos que seguir el programa, pero por último, Antonio, a usted se le menciona como un posible nominado para la vicepresidencia en una posible planilla Clinton. Se le pone en la lista corta. ¿Qué le diría a Hillary Clinton en caso de recibir la oferta?
Mira, la verdad es, con todo respeto a mi amiga, yo no quiero ser vicepresidente. Yo he dicho que me quiero quedar en California. Muchos saben que estoy mirando a la gubernatura de California. Yo creo que nuestra comunidad y nuestro estado necesita un líder con gran experiencia, la habilidad de unir a una población muy diversa. Me voy a concentrar en California. Y últimamente quiero decir lo próximo. Mira, yo voy a empezar una campaña en contra de Trump, sí en favor de Clinton, pero más de todo en contra de Trump, porque él es una amenaza, no nomás a nuestra comunidad, sino una amenaza a lo que hemos visto como los valores americanos, de ser inclusivo, de no excluir a alguien por su religión, como está planteando con los musulmanes, de decir a la gente que han venido aquí para una mejor vida, que no lo vamos a mandar para atrás, pero le vamos a dar un camino a la ciudadanía ganada. Entonces, yo creo que necesitamos una campaña fuerte en contra de Trump, y eso indica que nuestra gente tiene que votar. Últimamente, nuestra gente son el grupo que menos se hacen ciudadanos y que menos registran y vayan a las urnas. Y ya es tiempo que decimos, mira, si queremos respeto, si queremos a defendernos, tenemos que votar, tenemos que hacernos ciudadanos. Y por eso, aunque hablo poco malo el español porque soy de tercera generación americano de descendencia mexicana, desde niño he planteado a nuestra gente, tenemos que votar, tenemos que hacernos ciudadanos para hacer una diferencia.
Muy bien. Se dio clara y fuertemente en español ese mensaje, definitivamente. Antonio Villarregosa, exalcalde de Los Ángeles y voz representativa de Hillary Clinton en su campaña por la presidencia. Muchísimas gracias, como siempre, por su presencia en Línea Abierta.
Gracias a ti por la invitación.
Hasta luego, ¿eh? Adiós.
Okay.
Muy bien, seguiremos amigos. Creo que nos saltaremos en esta ocasión nuestra pausa acostumbrada a este momento para irnos derecha la flecha y directo con nuestro siguiente invitado, que es César Vargas, representante del equipo nacional de relaciones con latinos para la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en el campo de los demócratas. César Vargas, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, César. César, antes de entrar en las novedades de la batalla por California, que también incluye a Nueva Jersey, Nuevo México y un par de otros estados.
Claro.
Y para mejor entender la prioridad o las prioridades que están en el orden del día de Sanders, quisiera saber qué podríamos esperar en los primeros 100 días de gobierno de una presidencia Sanders. De todo lo que ha prometido, ¿cuál sería o cuáles serían las grandes reformas que pasaría en sus primeros 100 días de gobierno?
Por lo más importante es asegurar que saquemos el dinero de la política. Estamos viendo que ahorita muchas personas, las comunidades, trabajadores, están apoyando al senador Bernie Sanders, no como la secretaria Hillary Clinton, que más los políticos la están apoyando. Los jóvenes estamos apoyando. Y por nosotros, el senador Bernie Sanders ha dicho que una va a parar las deportaciones, va a cerrar las prisiones privadas que están haciendo dinero de nuestra comunidad, de latinos, de inmigrantes, y segunda, asegurar que muchos de nuestros jóvenes y comunidad pueda tener el seguro médico para cuando nuestra comunidad se ponga enfermo, no tenga que escoger de ir a trabajar o enfermo o ir al doctor. Entonces, para nosotros, el senador Bernie Sanders, que su prioridad va a ser sacar el dinero de la política, asegurar que paremos las deportaciones, regresemos a nuestras familias, veteranos que han sido deportados, para que regresen con sus familias. Y no es algo, no está diciendo promesas vacías o promesas grandes como dicen el Partido Demócrata, sino está haciendo cosas que de verdad pueden pasar. Y es lo que necesitamos en nuestra nación. Necesitamos una persona que de verdad pueda inspirar a los jóvenes, a los trabajadores, a los latinos, no a una persona que solamente tiene los políticos a su lado y dice, oh, yo voy a ganar y no importa California. Yo voy a ganar, no importa los votantes de California, de New Jersey, de Nuevo México. Y el senador, y nosotros, yo estoy aquí en California, yo soy indocumentado y no puedo votar, pero estoy dedicando todo mi esfuerzo para asegurar que tengamos un candidato que de verdad pelee por nuestra comunidad.
Así que, en resumen, César Vargas, deja ver si te entiendo bien. Dices que en los primeros 100 días de gobierno, el senador Bernie Sanders, el que sería presidente Bernie Sanders, número uno, pasaría una reforma de financiamiento de campañas políticas, número dos, pasaría un seguro médico para todos, y número tres, pararía deportaciones. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente.
Muy bien. Ahora, Sanders, volviendo a California, ahora sí, César Vargas, anuncia a Sanders que en California no solamente ganará, sino que ganará de calle, en grande, que solo así podrá superar la ventaja que le lleva Clinton en el voto popular y en la cantidad de delegados. ¿Qué tan grande necesita hacer esa victoria? ¿Qué quiere decir con grande?
Es interesante que todos están diciendo que ahorita que ya la persona que va a ganar va a ser la secretaria general Clinton, pero hay que recordar que cuando empezamos esta campaña, cuando yo empecé hace un año, estábamos abajo en las encuestas casi 40 puntos. En Iowa estábamos a 2% y la secretaria estaba casi a 70%. ¿Qué pasó? Estamos demostrando que nuestra comunidad está saliendo a apoyar al senador Bernie Sanders. Y no solamente vamos a ganar aquí en California, pero estamos viendo que más de 1 millón de personas se están registrando de votar. Y muchas de esas personas dicen que nuestra comunidad tiene que registrarse. Es lo que está haciendo el senador Bernie Sanders. Está inspirando a los jóvenes, a nuestra comunidad, que se registren y que vayan a votar. Y es lo que le pedimos a nuestros padres, a mí, a muchos de nuestros jóvenes, que nos escuchen, que nosotros queremos una oportunidad de ir a la universidad gratis, como así existía aquí en California o en Nueva York, y no darle a los cortes de impuestos a las corporaciones. Entonces, para nosotros estamos viendo que vamos a ganar aquí en California y vamos a tener el esfuerzo y el momentum a ir a Filadelfia, porque vamos a demostrar que esta campaña se trata de los trabajadores, se trata de las familias, se trata de nuestra comunidad, no de los políticos, no de los demócratas, ni de ningún partido, sino de nuestra comunidad.
Ahora, la gente de Clinton dice que pues es hora de dejar los pleitos y trabajar en la unidad. Ustedes dicen que los de Clinton no la agarran, ¿no? Que su lucha va a ser hasta el final, que es lo que nos acabas de decir. ¿Qué es lo que la campaña de Clinton no agarra al momento de proponer que todos se porten como buenos hermanitos?
Pero lo primero importante es, hay que darle a todos los estados, a todas las personas de la primaria, del país, que tomen un voto. ¿Por qué están diciendo que ya va a ganar la secretaria, que no importa California, que no importa otros estados? No, tenemos que asegurar que cada estado, cada persona tenga una voz en esta elección. Ya cuando lleguemos a Filadelfia vamos a hablar de esa conversación, pero en este momento tenemos una democracia, tenemos una oportunidad de todas las personas tengan un voto, y no hay que faltar el respeto a todos los votantes de aquí de California que le están diciendo, no, tu voto no importa, ya ganó, ya que hay que preocuparnos de otras cosas. Y como el exalcalde dijo hace un momento, la secretaria tiene un récord. Sí, tiene un récord, pero tiene un récord de decir que tenemos que deportar a los niños chiquitos que están escapando violencia de Centroamérica. tiene un récord de aceptar dinero de las prisiones privadas que están haciendo dinero del sufrimiento de nuestras comunidades. Entonces, por eso estamos en esta campaña, porque ahorita vamos a pelear hasta el último día y vamos a asegurar que hablemos de los temas importantes, porque no tenemos que darle solamente una darle gratis a la elección a un candidato, sino no, tenemos que asegurar que nuestra comunidad tenga la oportunidad de escuchar dos candidatos y que escuche cuál es el candidato para él o ella.
Ahora, Bernie Sanders, César Vargas, Bernie Sanders pretende convencer a los superdelegados, a los influyentes del partido, que él, Bernie, es el mejor posicionado para derrotar a Trump y para ganar la elección general. Ese mensaje no parecen estarlo recibiendo o creyendo los superdelegados. ¿Hay indicaciones que los superdelegados irán a cambiar de parecer y a dejar Clinton y pasarse al bando de Sanders?
Los superdelegados son bien interesantes porque he hablado con unos pocos de ellos de diferentes partes del país y lo que siempre me dicen es que me encanta el senador Bernie Sanders y sus ideas, me encanta dónde es, pero la campaña de Bernie, de Hillary Clinton me está ayudando. Entonces es algo que estamos viendo, que el Partido Demócrata entiende que el senador Bernie Sanders está inspirando a gente. Y es triste que muchos de los superdelegados ya han tirado su apoyo a Hillary Clinton antes que las elecciones. Entonces, como en estados como Washington, Colorado, que casi más del 70% de votantes apoyaron a Bernie Sanders, los superdelegados deben escuchar a la gente que está votando. Entonces, para nosotros, por eso estamos asegurando que sigamos hablando, porque la realidad es que el senador Bernie Sanders está no solamente ganando el apoyo de los jóvenes, sino ganando el apoyo de los independientes, de los demócratas y hasta de los republicanos. Entonces, si de verdad el Partido Demócrata quiere que esté la Casa Blanca en manos de un demócrata, y si quiere de verdad ganar asientos del gobernador, del Congreso, de asientos estatales, necesitan el candidato más fuerte, que no solamente le puede ganar a Bernie Sanders, a Donald Trump, sino el candidato que le puede unir a una nación de diferentes partidos. Y ese es el único candidato, es Bernie Sanders. Y las encuestas no son, hay una, sino hay muchas encuestas que dice que la gente no tiene confianza en la integridad de la secretaria Hillary Clinton, no tiene confianza en su liderazgo. Entonces, de verdad, debemos tener el candidato más honesto, más preparado para trabajar con todos los partidos para asegurar que muevamos a nuestra nación adelante.
Y por último, César Vargas, representante de la campaña presidencial de Bernie Sanders. En caso de ser Sanders el nominado, ¿hay ya conversación sobre quién o quiénes pudieran llegar a ser su compañero o su compañera de planilla? ¿Hay latinos en la lista corta de considerados para vicepresidente?
Oh, definitivamente. Lo que sí estamos dedicando, que el vicepresidente, vicepresidenta, va a ser una persona que de verdad venga de la comunidad, que ha trabajado de la comunidad. No solamente una persona que ha trabajado en el Partido Demócrata, porque eso ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos la misma política, ya no necesitamos trabajar en el mismo sistema corrupto que existe en Washington, que no ha pasado la reforma migratoria. Pero lo que sí vamos a hacer es vamos a asegurar que tengamos un candidato que esté luchando por nuestra comunidad, y particularmente entre nuestra comunidad latina estamos viendo muchas personas que no solamente son los políticos, sino son gente que han trabajado directamente en la comunidad. Entonces, es lo que va a dedicarse el senador y es lo que va a dedicar en su pareja para la presidencia.
Muy bien.
Y vamos a asegurar que nuestra comunidad esté ganando.
¿Quieres soltar uno o más nombres que más o menos reúnan el perfil que nos acabas de describir?
Ahorita no puedo, pero ahorita estamos preocupados, claro, aquí en California, en los estados, Nuevo México, en Jersey, pero definitivamente van a ser personalidades que nuestra gente no solamente va a querer, pero va a ser inspirada.
César Vargas, representante del Equipo Nacional de Relaciones con Latinos para la campaña presidencial de Bernie Sanders. Muchísimas gracias, que estés bien.
Muchas gracias otra vez por la invitación.
Hasta luego. Pues bien, amigos, con esto concluimos este segmento de nuestro programa del día de hoy. Pasaremos a otro tema al regreso de esta pausa. pasando a otros asuntos, amigos radioyentes, en unos minutos reportaremos la historia de un joven que llegó desde su natal Honduras, huyendo de la violencia de las despiadadas pandillas, y en un intento por salvar su vida pidió a las autoridades el beneficio del asilo, advirtiéndoles que, de regresar a su pueblo, sería hombre muerto, que los matones se la tenían sentenciada. Las autoridades no le creyeron, desestimaron el caso y lo deportaron sin miramientos a principios de año. Su madre Lilian Peña nos dirá ahora qué es lo que le acaba de pasar. Antes de reportar sobre este asunto, veamos las novedades sobre los apuros en los que está metido el sheriff Arpaio de Arizona. Un juez federal dictaminó a mediados de este mes que el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, se negó a obedecer órdenes de la corte que lo obligaban terminantemente a suspender su indebida práctica de parar de manera racialmente discriminatoria a los residentes latinos, cosa que hacía como parte de su campaña de patrullaje migratorio, al arrogarse él la responsabilidad de enviar a los sin papeles al otro lado de la frontera. Hoy el sheriff, que ganó fama como el sheriff más duro de todo el país, está sudando la gota gorda. Al encontrarlo culpable de desacato civil, el juez G. Murray Snow podría tratarlo como a un delincuente, imponiéndole cargos criminales. Ayer justamente se realizó una audiencia ante la corte para desahogar argumentos. ¿Qué le espera al sheriff que solía jactarse que en su condado nomás sus chicharrones truenan? Bueno, de esto ofreceremos un reporte y tenemos por la vía del teléfono desde Phoenix, Arizona, a nuestra corresponsal Valeria Fernández. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Samuel. Pasamos una larga jornada el día de ayer en la corte, como tú mencionabas, con el juez Murray Snow, y una gran cantidad de abogados. Parece que cada vez este caso tiene más abogados, porque más oficiales de la oficina del sheriff necesitan representación a raíz de este dictamen que pasó el pasado 13 de mayo. No es solamente el sheriff el que pudiera estar en aprietos, sino son algunos miembros de su comando más alto y también algunos de sus abogados por haber querido ocultar información en este caso que tiene muchos aspectos muy amplios. Todavía sigue pendiente, yo sé que la audiencia quiere saber si van a referir para cargos criminales o no. Uh-huh. Esa es una decisión que el juez todavía está contemplando. Lo que nos quedó claro el día de ayer es que el juez federal no tiene confianza alguna en la figura del sheriff Joe Arpaio, lo dijo repetidas veces, y está enfocado en tratar de rehabilitar a esta agencia policíaca que, bueno, por más de 8 años se encuentra en el ojo del huracán con esta demanda civil. Y nos dejó también muy claro el juez de que son muy pocas las opciones que tiene para sancionar a Arpaio por tratarse de un oficial electo. Él no puede ser disciplinado por el mismo sistema que pueden decir ser disciplinados cualquiera de sus otros oficiales, que pueden enfrentar un despido o algún tipo de suspensión. Entonces, él dijo, yo estoy, prácticamente no lo puedo tocar, y una de las opciones que tengo es referirlo a cargos criminales con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha estado siguiendo de cerca el caso. El juez también puede decidir dejar esto en un tema de multas e imponerle quizás los $300,000 que los abogados demandantes están pidiendo al Arpaio que pague de su propio bolsillo, o puede referirlo, como te decía, al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia por sí solo también puede decidir presentar cargos de carácter criminal en este caso, porque son muchos los elementos que el juez encontró, es decir, muchas las faltas por parte no solamente del sheriff, pero de algunos de sus oficiales que están prácticamente en el comando más alto. Uno de las fallas más graves es el tema de haberle mentido al juez, el encubrimiento de evidencias, la obstrucción de justicia, que siguen apareciendo cada vez más cargos y por parte del juez, e incluso pudiera ser que hay más víctimas de este caso de discriminación y de perfil racial a partir del 2013, que fue cuando el juez emitió su dictamen final. Es decir, que no ha parado la problemática en la oficina del sheriff y hay mucha desconfianza por parte del juez en lo que es las investigaciones internas que se han llevado a cabo, y pudiera ser que busquen algún monitor externo, a otra agencia policíaca o a un tercero para que vuelvan a reabrir y vuelvan a reiniciar estas investigaciones contra sus oficiales. en las que hubo posible obstrucción de justicia y en la que el juez dice en su dictamen se destruyeron o se encubrieron algunas de las evidencias. Es complejo porque cada vez que vamos a la corte nos enteramos de todo lo que ha estado pasando. Ese es un caso que va más allá de lo que es la discriminación contra conductores latinos y tiene que ver con la corrupción dentro de esta agencia policíaca, que es muy profunda y, como lo ha reconocido el juez federal, viene desde arriba.
Ahora dinos, a fin de poder ponerle perspectiva a este asunto, conocer un poco más acerca del historial de este asunto, Valeria. Dinos qué fue específicamente lo que falló el juez el 13 de mayo pasado. Danos los detalles de esa decisión.
Bueno, básicamente lo que el juez dictaminó es que el sheriff Joe Arpaio desacató una orden judicial. Él desobedeció deliberadamente, es decir, a propósito, con persistente indiferencia y con intención de dar y manipular las leyes, desacató la orden judicial del juez. Esta orden se dio en el 2011. Es un caso que lleva ya muchos años. En el 2011 el juez le dijo a Arpaio: ustedes no pueden detener más personas simplemente porque ustedes sospechan que están en el país ilegalmente. Está prohibido, y durante 18 meses la oficina del sheriff continuó deteniendo a personas con la sospecha de que estaban en el país ilegalmente, pero sin ningún otro tipo de motivo, ningún tipo de acusación criminal. Entonces, Arpaio lo hizo, y esto fue lo que dijo el juez, con motivaciones políticas. Decidió hacerlo porque estaba empecinado en buscar su reelección. O sea que la motivación fue política y lo hizo a propósito, lo hizo adrede. Y también en esta orden, que es bastante larga, 160 páginas, el juez dictaminó que le mintieron en su cara y que también iniciaron una investigación en contra del propio juez para tratar de desacreditarlo. Por eso, cuando digo que el caso es complejo y hay mucha tela de dónde cortar, es tan complejo como eso. Es decir, que durante el juicio nos enteramos de que la oficina de Arpaio había iniciado una investigación en contra del propio juez para justamente poder... ahí ya estaría quizás... no quiero especular, pero esa investigación enlenteció mucho el proceso de este juicio por desacato. Es un poco complicado.
Sé que incluso el propio sheriff Arpaio ha admitido este asunto, ¿no? El hecho de que él investigaba secretamente no solamente al juez, sino a la esposa del juez.
Bueno, tuvo que hacerlo, pero la primera vez, que eso fue en abril del año pasado, si no me equivoco, la primera vez que el juez lo cuestionó, le preguntó directamente: ¿usted me está investigando? El sheriff Arpaio le dijo que no. Y eso es parte también del agravio y parte de lo que sería el perjurio, el hecho de que el sheriff le mintió en su cara al juez. Porque después múltiples evidencias y otros testimonios de oficiales revelan que efectivamente se inició una investigación para tratar de ver si el juez estaba trabajando de la mano del Departamento de Justicia en una conspiración en contra del sheriff Joe Arpaio. Y trataron de encubrir esto diciendo que estaban tratando de proteger la privacidad del juez, porque quizás le habían robado su información. Se presentaron distintas justificaciones por el motivo, pero efectivamente sí se comprobó de que había una investigación
en marcha
para tratar de desacreditar al juez.
Y tengo entendido de que todo esto también fue objeto de otra decisión de otro juez, tomando en cuenta de que el propio sheriff Arpaio había pedido que se retirara al juez Snow de este caso por estar obrando de manera parcial en su contra, ¿no? Y tengo entendido que hubo una decisión en contra suya, ¿no?, ante esta petición.
Exactamente, esa petición se le negó, pero retrasó el proceso del caso. No nos olvidemos, esto empezó, es una demanda que empezó en el 2007. En el 2013, claro, Finalmente el juez no decide y dice: bueno, esta agencia está haciendo esto de perfil racial, está deteniendo a las personas simplemente por acto latino, con la justificación de que están aquí ilegalmente. Pero eso no se terminó ahí, porque después del 2013 continúa este nuevo juicio por desacato de la orden judicial, y que culminó el 13 de mayo de este año con este dictamen en el que lo encuentran a Payo básicamente culpable, pero es un juicio de tipo civil, no es de tipo criminal. Entonces, exacto, lo que se está contemplando y se va a definir dentro de los próximos 30 días, 30 o 60 días, porque la corte tiene distintos plazos, es si se va a referir al sheriff para cargos criminales
para
o
cargos
no con
criminales.
El Departamento
importante
de Justicia.
Subrayar esto. Esto es lo altamente noticioso. Entonces, lo que ocurrirá en los próximos 30 días. Pero interesante lo que nos comentabas anteriormente, Valeria, el hecho de que conforme avanza este proceso, conforme se profundiza de alguna forma este proceso, salen a relucir toda clase de irregularidades dentro del departamento. Nos dices, nos refieres tú, destrucción de evidencias, obstrucción de justicia, casos de corrupción. Y para casos de corrupción, seguramente por allí, me parece que el año pasado, ¿no? Trascendió, no sé si a principio de este año, el año pasado, trascendió la noticia de que elementos del sherifato tiraban a la basura las tarjetas de identificación confiscadas de la gente, ¿no? En vez de archivarlas, las tiraban a la basura o bien algunos las tomaban como trofeos, ¿no?
Efectivamente, sí las estaban tomando como trofeos y se logró recuperar más de 1.400 tarjetas de identificaciones. Algunas pueden ser de víctimas, otras realmente no sabemos, tienen que investigar de quién son todas estas identificaciones. Y en parte del dictamen del juez, que como comentaba Samuel, es bastante amplio, se menciona que uno de los oficiales, que también puede enfrentar cargos criminales, intentó esconder y deshacerse de todas estas identificaciones que habían incautado. Y que la abogada de Arpaio, que se llama Michelle Giafrate, una de sus abogadas, lo instó aparentemente a que no revelara que habían encontrado estas identificaciones a un supervisor que está en este momento monitoreando, un supervisor del juez que monitorea todas las actividades y las investigaciones en relación con el juicio dentro de la agencia. Es decir que sigue la saga, el encubrimiento de información. Oye. Y realmente lo que puede pasar en estas próximas semanas, en estos próximos meses, es que se abra más la información porque están pidiendo que se reabran las investigaciones que no fueron efectuadas de una manera apropiada, porque justamente quienes encabezan o quienes tienen la última palabra sobre el resultado de estas investigaciones son los que están... En medio de juicio por desacato, como es la mano derecha del sheriff, que es el capitán Sheridan, y el sheriff mismo. Entonces no hay ningún tipo de confianza y despierta toda una cantidad de preguntas en otros casos que nunca vieron la luz, como lo que fue el Departamento de Justicia con las venganzas políticas, las acusaciones de venganzas políticas, la falta de investigación de crímenes de abuso sexual contra niños, malgasto de fondos públicos, muchas cosas que quedaron en el tintero. Este tipo de manejo de las investigaciones.
Se nos agota el tiempo, Valeria, pero nada más para verificar un poco lo que nos has comentado anteriormente, eso quiere decir lo que ha trascendido de la audiencia de ayer es de que se ha pospuesto para los próximos días la deliberación, las consideraciones de las vías que el juez Snow pueda tomar en el caso del sheriff Arpaio. Entre las opciones que está sopesando, nos has comentado, es, por un lado, la posibilidad de referirlo ante el Departamento Federal de Justicia, para que el departamento se haga cargo de interponer cargos criminales en contra del propio sheriff, o bien la otra opción que tiene ante sí el juez es someterlo a multas, ¿no? Tomando en cuenta de que el juez ha encontrado al sheriff ya y a sus subordinados de alto nivel en la comisión de faltas que acrediten multas. ¿Es esto así? ¿Es más o menos el resumen de lo que nos has planteado?
Efectivamente. Y por último, lo que se está tardando más en este proceso, el retraso se debe a que están tratando de implementar o encontrar un punto, un término medio para implementar ciertas reformas que rehabiliten a la agencia, que tienen que ver con las investigaciones, tienen que ver con el trato a la comunidad latina. Están realmente tratando de reformar la agencia y de llegar a un común acuerdo entre todos los abogados. Entonces, esto es lo que también ha enlentecido el proceso, además del hallazgo de que hay posiblemente más víctimas de las que se pensaba de este tipo de discriminación.
Más víctimas y con ella más trapos sucios entonces en contra de este polémico sheriff. Valeria Fernández, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta como siempre. Que estés bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Samuel.
Valeria Fernández, corresponsal nuestra en Phoenix, Arizona. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y a continuación, amigos, como parte final de este su segmento de Línea Abierta, en esta ocasión destinado en parte a nuestra edición de inmigración, reportaremos la historia del joven Eric Naun Castro Peña, de 23 años de edad, que llegó a la frontera de Estados Unidos huyendo de la violencia de las despiadadas pandillas que plagan a su natal Honduras, y en un intento por salvar su vida, pidió a las autoridades migratorias asilo, advirtiéndoles que de regresar a su pueblo sería hombre muerto. Los matones lo tenían ya en su mira. Las autoridades no le creyeron, desestimaron el caso y lo deportaron sin miramientos a principios de este año. Pues bien, apenas 3 meses después de su deportación, el 24 de mayo recién pasado, la semana pasada, pandilleros armados bajaron a Eric Naun de un taxi donde viajaba con su abuela materna y con otros pasajeros, lo golpearon en la vía pública y le dispararon a quemarropa, matándolo al instante. Su cuerpo, oiga usted, su cuerpo permaneció tirado en la calle durante 12 horas sin que las autoridades se dignaran a recogerlo, pese a haber sido este un asesinato en la vía pública ante numerosos testigos. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, platicó con Lilian Peña, la madre de Eric Naun, momentos después de enterarse de la dolorosa tragedia que ha llenado de pesar a la familia.
En el 2009, que se vino él, tenía 17 años. Él quería verme porque toda su niñez creció solo en mi país, solo con mi mamá. Pero no sé qué le pasó, se desesperó rápido y firmó la deportación.
¿Usted no intentó sacarlo porque él era menor de edad, tenía 17 años?
Es que yo no supe a dónde acudir, a dónde ir. No sabía nada, que habían organizaciones que le ayudaban a uno a sacar los menores de edad.
¿Estaba estudiando? ¿Qué hacía él?
Estaba estudiando, estaba yendo al colegio. Maestro Rodas Alvarado estudió él y sacó también como 4 talleres. Aprendió ebanistería, soldador y aprendió de pintado y enderezado en carros. Empezó a trabajar de soldador. Sí, barandales, ventanas, puertas. Eso era lo que él hacía, soldaba. Sí, le iba bien, gracias a Dios. Ya estaba con una muchacha, ya tenía una niña de 1 añito. Vivía con la muchacha, él, hicieron su hogar y vivían bien felices. Me decía él, a mí me contaba que vivía bien tranquilo y estaba feliz por su niña porque era su primer bebé que él tenía.
Entonces, ¿cómo empezaron sus problemas con las pandillas?
Los problemas empezaron ya cuando mataron a su papá. Se llamaba Rafael Antonio Castro y vivía allí también en la colonia donde él vivía. Él era el presidente de la colonia. Empezó todo el problema porque tiraron un muro, porque él sabía albañilería, él empezó a repararlo.
¿Quién tiró el muro?
Los pandilleros tiraron el muro. Es un muro que divide las colonias. Entonces ellos lo tiraron para meterse fácilmente a la colonia, a hacer sus fechorías. Entonces él un día lo agarraron y estaba como en un callejón sin salida. Y ahí lo mataron a su papá de él. Y entonces fue cuando mi hijo decidió venirse porque ellos decían que lo iban a matar, como era su único hijo que él tenía. Ellos pensaban que él iba a tomar represalia contra ellos. Entonces me dijo mi hijo que le mandaban anónimos, que le decían que lo iban a matar, que si no se perdía de ahí de la colonia, que ya no iba a vivir, que ya no iba a existir más. Entonces mi hijo fue cuando me dijo que se quería venir y yo le dije que sí, que estaba bien, que se viniera. Entonces cuando él se vino, fue cuando lo agarraron en Texas. Traía la acta de defunción de su papá, traía un periódico donde salía muerto su papá tirado lleno de sangre, traía otros papeles que le habían dado y me dijo él que los de migración le habían quitado esos papeles y que ya no se los habían regresado para atrás. Él les dijo que él no podía regresar a su país porque si regresaba para su país lo iban a matar. Dice que le dijeron que tenía que esperar a ver al juez y primero miró una juez allí donde estaba. Y dice que le dijeron que lo tenían que trasladar para otro lugar porque lo iba a ver otro juez donde lo mandaron la segunda vez para Livingston.
¿Buscó a alguien algún tipo de ayuda para tratar de evitar la deportación de su hijo?
No, él miró a la juez, era una mujer, dijo él. Ella le dijo que definitivamente no podía estar aquí. ¿Pero por qué? Dije que le dijo mi hijo, si yo les estoy dando todas las pruebas que yo tengo. Es que si yo voy a mi país, se los juro, dice que hasta se hincó y les dijo, se los juro que si yo regreso allá me van a matar. Yo no quiero ir a perecer, dije que le dijo él. Pero yo no he firmado la deportación, dije que le dijo él. Y no me pueden mandar si yo no firmo mi deportación, dije que le dijo. Pues como ya tienes firmada cuando estaba joven, dije que le dijo, de allí mismo vamos a sacar los papeles y te vamos a mandar, dije que le dijeron. Yo le dije que no firmara, es que yo no he firmado, mamá, me dijo nada. Ellos agarraron mi firma que yo puse, me dijo, cuando estaba más pequeño, me dijo, y pues ya, me dijo, me van a mandar. Sí, es como en febrero lo deportaron.
¿Habló con él cuando él llegó allá? ¿Qué le dijo?
Oh, me dijo que lo estaban iba a amenazar, mandándole cosas. Y ayer, lastimosamente, lo mataron. Ayer hablé a mi mamá y hablé con él. Yo todavía hablé con él y le dije, ay, hijo, te quiero mucho, cuídate. Te amo con todo mi corazón. Y él me dijo, yo también, mami, te quiero mucho. Me dijo, porque tú has sido papá y mamá para mí. Y has sido una buena mamá. Y sus últimas palabras que me dijo que me cuidara, como yo tengo diabetes. Me dijo que cuidara mi diabetes, que comiera saludable. Y aconsejara a sus hermanas que me hicieran caso.
¿Quién le habló de su casa cuando para darle la mala noticia?
Me habló mi hermano, el mayor. Él vive en un mototaxi que le llaman allá. Y dice mi mamá que lo bajaron. Lo bajaron unos hombres, dice. Solo a él lo agarraron.
¿Y eran policías o eran militares? O
eran pandilleros. Dice mi mamá que solo lo bajaron del mototaxi y empezaron a pegarle, dice, en la cara. Lo golpearon primero y le quitaron todo lo que le andaba. Con pistola lo mataron, dice mi mamá, enfrente de ella.
¿Y ustedes pusieron denuncia ya? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Qué dijeron?
No, ya no hacen nada, ya nunca hacen nada por nadie. No sé qué le pasa a la policía de nuestros países, que no hacen nada nunca. Nunca hacen nada.
Nomás lo llegaron a recoger, nomás.
Tardó para que lo recogieran, dice mi mamá, porque eso pasó como a las 2 de la tarde. Y llegaron como a las 2 de la mañana a recogerlo a él, donde estaba tirado. Mi hermana inclusive me dijo hoy en la mañana que se van a ir de ahí, que después de que ya lo entierren a él, van a empezar a planear todo para dónde se van a ir todos juntos.
Ustedes definitivamente no van a denunciar directamente ante las autoridades.
Mi mamá no quiere, porque ella tiene miedo que le vayan a hacer algo a sus otros hijos. No quiere denunciar porque cuando la gente se pone a hablar allá, lo que hacen ellos es ir a matar a toda la familia a la casa.
¿Y no hay forma, las autoridades no los defienden?
No, para nada. Para nada, no sé para qué hay autoridad mejor.
Ya fue Lilian Peña, madre de Eric Naun Castro Peña, un joven de 23 años de edad, deportado a Honduras hace 3 meses y asesinado por pandilleros la semana pasada, dejando al morir a la viuda y a una niña de 3 años de edad. Eric fue sepultado este fin de semana. Los gastos ascienden a cerca de $1,000 que se encuentran la familia todavía recaudando. Además, toda su aterrorizada familia en Honduras tiene planes para abandonar la colonia, vivir en otro lugar del país para evitar más muertes. La familia se negó a denunciar formalmente el crimen a la policía, como lo acabamos de escuchar, porque no confían en las autoridades. La prensa hondureña, además, no ha reportado sobre la muerte de este joven. Mañana Lilian y su familia darán su testimonio en un evento titulado Gigantes por la Justicia, organizado por CLU, una organización de líderes religiosos y de laicos en el condado de Los Ángeles. Lilian Peña, la mamá de Eric, tiene 20 años de vivir en Estados Unidos, trabajadora de la limpieza, madre soltera, está, como ya la escucharon, devastada y además indignada. Quisiera demandar a la administración Obama por la deportación, pero no tiene papeles ni dinero, ni ningún documento legal que pruebe que su hijo estuvo detenido, ya que solo hizo contacto telefónico con Eric cuando estaba preso y cuando le envió dinero para su apoyo. Así es que ese es el testimonio de Lilian Peña, la madre de este deportado recién muerto, asesinado en su natal Honduras, en San Pedro Sula. Escuchemos a continuación, el par de minutos que nos restan, la reacción de Pablo Alvarado, quien representa a la Red Nacional de Jornaleros ahí en Los Ángeles. Él nos habla de cómo el caso del joven Eric Castro, pues no es un caso aislado, que han trascendido ya pues noticias sobre casos similares de jóvenes que han sido deportados a su muerte. Oigamos.
En nombre de la Red Nacional de Jornaleros, condenamos enérgicamente el asesinato de Eric Naun Castro en Honduras, después de haber sido deportado de los Estados Unidos y después de insistir que si lo deportaban corría el riesgo de ser asesinado. Es una crisis humanitaria que está tomando lugar en los países del Triángulo Norte, incluyendo El Salvador, Honduras y Guatemala. Igual que Eric Naun, Moisés Aguirre, hijo de un líder jornalero de Portland, fue asesinado en El Salvador hace unos meses también. Él estuvo en un centro de detención, decidió regresarse porque no quería regresar a estar preso otra vez en el centro de detención y porque su papá entró en proceso de deportación. Muchos niños y niñas, madres, refugiados centroamericanos han estado huyendo de la violencia extrema en el Triángulo Norte, buscando una oportunidad para salvar su vida. Entonces, la administración, en vez de proveer protección a personas que están huyendo de su muerte potencial, ha insistido en que va a deportar a miles y miles de personas. En varias ocasiones se ha filtrado información de la Casa Blanca diciendo de que van a ser implacables en cuanto a la deportación, que los niños y los refugiados no son bienvenidos a este país, y con ese tipo de filtraciones quieren sembrar el caos en toda la comunidad y mandar ese mensaje a Centroamérica para decirle a personas que enfrentan situación extrema de violencia y muerte potencial que no pueden migrar, que no pueden irse a otro lugar para ser protegidos.
Fue Pablo Alvarado de la Red Nacional de Jornaleros comentando de cómo la muerte del joven Eric Castro a manos de pandilleros después de haber sido deportado a su natal Honduras constituye un atropello, constituye una violación a los derechos más elementales de los pueblos de la región. Esa es su reacción al trascender la noticia de la muerte de este joven deportado. Pues bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.